invitado de hoy, alcalde de Puente Alto y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina. ¿Cómo estás?
Hola,
¿cómo
muy está, buenos alcalde? Días. Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
¿Cómo está el restablecimiento de los servicios, del funcionamiento en el fondo en Puente Alto? Porque da la impresión de que un poco hemos pasado ya como de la emergencia, pero Puente Alto fue probablemente de las comunas más afectadas y entiendo que no está totalmente, o sea, digamos que la normalidad se ha demorado un poco más incluso en establecerse ahí, ¿no?
Bueno, sí, primero el concepto normalidad creo que ha variado en su constitución, para también decir un término ad hoc a la realidad que está viviendo nuestro país. Bueno, sí, hay una situación que sigue siendo, hay algunos días, sobre todo en las tardes, compleja. En Puente Alto, en el centro, sobre todo, los locales comerciales, gente antigua de trabajo, que le costó mucho sacar adelante su comercio, sus almacenes. Sufrió mucho, hay varios locales que fueron incluso quemados, hay una serie de supermercados que después de los saqueos y los incendios demolieron, ¿ya? Y lo más probable es que no se vuelvan a instalar en esos lugares. Entonces, de verdad que hay una repercusión muy negativa en cuanto a los servicios y también permanentemente, o sea, yo diría desde el mismo 18 hasta hoy día, hay de manera insistente actividades, hay gente que se junta en la plaza, que prende barricadas, y eso altera también el funcionamiento del casco comercial, del casco antiguo de Puente Alto, y obviamente todo eso tiene una repercusión en la sensación de la gente, y obviamente eso nos preocupa, sobre todo también viendo que se han abierto las puertas de modificaciones importantes a la Constitución, y también ya se ha planteado sobre la mesa, incluso después de la consulta ciudadana municipal, que hay temas sociales que inapelablemente tienen que ser modificados, incluso estructuralmente. O sea, cuando uno ve que aquí hay un reclamo por las pensiones, por la salud, por la educación, y que es consistente, que es mayoritario, es obviamente una campanada de alerta para las autoridades, para las empresas, para todos. O sea, yo soy de los que cree que aquí, incluso con las organizaciones sociales, con los sindicatos, hay que formar espacios de encuentro con también el Congreso y el gobierno, porque si no, en definitiva, no se construye entre todos la solución. Y creo que lo más importante es construir la solución entre todos, porque si no, va a ser una solución que es pan para hoy, hambre para mañana.
Alcalde Germán Codina, ¿cómo se explica lo que pasa? Ahora fue intervenida esa comisaría, pero con la 20 comisaría de Puente Alto y con la cantidad de denuncias de las golpizas que sucedieron en la comuna por parte de los carabineros de ahí.
Bueno, la verdad es que es inaceptable. Cuando yo vi las imágenes de Matías como era golpeado en el suelo ahí en San Hugo, la verdad es que, bueno, inmediatamente tuve una declaración pública y privada. Yo soy de los que hace la misma declaración pública y privada, y en ese sentido dije que esto tenía que ser sancionado, y en definitiva, bueno, a menos de una semana, tanto el gobierno como el alto mando de carabineros tomaron medidas, y de alguna forma creo que eso es una indicación de un camino correcto.
¿Qué pasa en particular con los carabineros en Puente Alto? El Instituto de Derechos Humanos sacó como un mapeo que decía que habían ocurrido 28 golpizas en la comuna desde el estallido social.
Bueno, nosotros hay varios
tenía,
casos.
¿Usted estamos de años atrás tenía antecedentes de que había problemas en las comisarías?
No, pero yo creo de verdad también de que aquí estamos frente a una situación que saca lo mejor y peor de toda la gente, sí, seamos realistas. Cuando uno está en situaciones de crisis, de tensión, en definitiva es donde se ve, como por decirlo, la médula de las personas. Y en este caso también, la 20 comisaría ha sido atacada, no sé, 40 o 50 veces, ¿no? De manera muy agresiva. Y creo que también las personas que visten uniforme como carabinero se vieron sobrepasados, tuvieron conductas que no corresponde, y por eso también creo que tiene que existir una clara conducta, una clara sanción por parte de la autoridad. Y yo en eso soy inapelable, o sea, lo dije en ese momento. Esto no se puede aceptar, así como también critico a aquellos que saquean, prenden fuego, tiran molotov. O sea, no podemos tener dobles discursos, porque si no, en definitiva también, ¿cómo le exiges tú a cualquiera que actúe fuera del marco de la ley, que tiene que respetar el Estado de Derecho, si incluso aquellos que lo tienen que respetar lo están violando? Entonces, no lleguemos a eso, porque eso sería la perversión total de la actividad dentro del Estado. Entonces, yo soy de los que cree que el límite está clarito, señores, se respetan los protocolos, se respeta la ley, el que se salga tiene que ser sancionado.
Alcalde, usted ha sido bastante claro en apuntar que en este contexto, además en esta situación de desorden público, las bandas de narcotraficantes se han aprovechado de la situación, han ganado terreno en el fondo. Ahora, sabemos que el problema del narcotráfico es evidentemente anterior a esto, y por lo tanto las soluciones ante ese problema o la manera en que el Estado se hace cargo de ese problema deberá ser más estructural, ¿no? ¿Cómo observa ese problema y qué pasó antes que no se actuaba con suficiente claro. Fuerza?
A ver, mira, yo mirando y explorando un poco hacia atrás, encontré en agosto una entrevista en TVN en la que decía claramente que era necesario hacer una cumbre de instituciones, porque la corrupción que estábamos viviendo como sociedad en general era transversal. Entonces, el tema de la impunidad, desde el de cuello y corbata hasta el traficante, o el delincuente habitual, o el político, o el empresario, o el dirigente sindical, aquí el tema es transversal, está haciendo un daño gigante. Entonces decía, si esto no se soluciona, va a generar violencia no solo en Puente Alto, va a ser a nivel regional, Chile, esto es violencia latinoamericana. Entonces, cuando hablamos del tráfico de droga, es un problema mundial. Y lo que yo he planteado es que lo que está sucediendo hoy día, evidentemente, es que las policías están abocadas, ¿ya? Y se distraen permanentemente en una situación que tiene un carácter más social. Y además, también, están siendo muy mal evaluadas socialmente. Por tanto, se pierde la confianza en la policía. En esa misma policía que después le quieres pedir que actúe con fuerza para enfrentar al traficante. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a ver las imágenes que vimos hace un par de semanas atrás, que tienen que entrar 50 carabineros a tomar un traficante en una población, y que la población completa sale a defender a ese traficante. Porque él ha generado redes de apoyo, de clientelismo. Entonces, siento que carabineros hoy día, de alguna manera, no tiene los dientes afilados para poder enfrentar con fuerza.
Pero antes del estallido social tampoco uno veía como una, por lo menos en términos de efectividad, también había lugares donde el Estado finalmente, como da la impresión, no existía, no operaba o estaba en segundo plano.
Le faltaba contundencia y en definitiva creo que esto se pronuncia con la crisis que hay hoy día, porque a la misma institución le estás pidiendo cumplir roles muy distintos. ¿Ya? Entonces, en definitiva, la institución ha tenido que salir, y digámoslo, porque aquí incluso me acuerdo que Desbordes lo dijo una vez, o sea, que los políticos no se vayan a esconder atrás de las faldas de los carabineros, ¿me entiendes, no? ¿Ya? O sea, lo dijo clarito. ¿Qué quiere decir con eso? Hay soluciones que tiene que dar el sistema político, hay soluciones que tienen que construirse en sociedad, y eso no depende de si le pones más fuerza o menos fuerza. Entonces, ¿qué ha sucedido? Carabineros ha ido perdiendo confianza, credibilidad, y a mí me preocupa. Oye, todas las semanas, conversando con alcaldes de distintas partes, mira, esta semana, sin ir más lejos, esta semana, un muchacho asesina a su hermano chico y trata de matar a la mamá. ¿Por qué? Droga. ¿Ya? La semana anterior, otro caso también. O sea, y tú empiezas a ver qué es lo que está detrás de los homicidios, principalmente en nuestro país, y es la droga. Y empiezas a ver también qué es lo que está pasando con las armas. O sea, no puede ser que tengamos en nuestro país que entre las armas extraviadas y las armas robadas, ¿ya? Estamos hablando que anualmente están ingresando, están quedando sin control cerca de 4.500 armas. ¿Y tú crees que esas armas van para gente que va a actuar bien? No, po. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que yo estoy preocupado? Y digo, si no creamos una institución y que la dotemos realmente de la fortaleza necesaria para enfrentar delitos que, no importa el color político, yo creo que todos comparten más o menos que el narcotráfico corrompe, amenaza, extorsiona, asesina, lo que hace es terminar con la democracia. Entonces, si queremos que haya respeto a las libertades de las personas, tenemos que garantizar un Estado de Derecho que sea sano. Entonces, Hoy día una de las amenazas mayores que tiene el Estado de Derecho es el narcotráfico. Entonces, como estamos, no puede ser que en esta crisis social, que claramente se va a demorar en su solución, porque esto se va a demorar fácilmente un par de años, 3-4 años más, ¿ya? Porque la salida es una salida lenta, en la que hay que reconstruir consensos sociales, reconstruir un pacto social de lo que va a ser Chile en los próximos 30 años. Y eso no lo logras de un día para otro, sobre todo cuando las confianzas están casi en el mínimo de todas las instituciones. Entonces, lo que a mí me preocupa es, ¿qué pasa en estos 4 años? ¿Sigues dejando que se sigan instalando las poblaciones? El daño que le hacen a esos niños, que finalmente les corrompen el alma, que los destruyen, destruyen a las familias. Entonces, yo creo que hay que hacer una agenda que es corta y una agenda que es larga. Y eso hay que verlo ahora.
Y en la agenda larga, Germán Codina está por el apruebo.
Sí, apruebo. Estoy por el apruebo y por la Convención Constituyente. Y ahí me cuesta a veces explicar a la gente, incluso de mi sector, pero igual habemos un conglomerado importante dentro de Chile Vamos que estamos por esto. ¿Y por qué? Las sociedades no pueden ser o plantear la expectativa en definitiva de ser lo que no son. Hoy día lo que necesitamos primero, ¿ya?, es consolidar la legitimidad de un sistema que no la tiene. Hoy día Chile no cuenta con una legitimidad en el sistema. De alguna forma, aunque incluso el sistema pudiera ser, según algún experto, el mejor del mundo, aunque tengas buenas cifras, la gente no te cree que son buenas cifras. Y además de todo, lo primero que debiéramos preocuparnos es que las tres grandes crisis que tenemos las superemos. La primera es la crisis de la injusticia, ¿ya? Porque ahí tienes cuello y corbata, colusiones, tienes corrupción desde la política y toda la cadena completa para abajo, incluido el sector privado y todo el tema, y también tienes el narcotráfico. Después, la crisis de la inequidad, cómo se reparte la riqueza en nuestro país. No es posible, ¿ya?, que veamos situaciones, porque si Chile crece, entonces que crezcan todos. Sí, es súper simple, no que se concentre la riqueza en un sector. Y en tercer lugar, desde mi punto de vista, hay una crisis de participación. Cuando se te genera un reventón de estos, ¿por qué? Porque tienes un centralismo en nuestro país que es tan grande que no ha permitido que desde los municipios o desde las regiones se puedan abordar verdaderamente los problemas de la ciudadanía. Y es ahí donde se tienen que solucionar. Incluso cuando hablamos del tema de seguridad, los consejos locales de seguridad que los presiden los alcaldes no tienen ninguna herramienta para poder de alguna manera establecer normas de funcionamiento. En definitiva, es un espacio de encuentro, de conversación, de análisis, de buena voluntad. Entonces,
¿qué pasó con la, a propósito, lo mencionaste a la pasada y ya estamos un poco sobre el tiempo, pero ¿qué pasó con esta idea que tenía parte de la asociación, pero tú en particular, de retrasar las elecciones de gobernadores?
No, es que yo no tenía esa idea. Y de hecho no hay ninguna declaración mía al respecto. Lo que incluso en una entrevista me acuerdo que con Astorga, justamente la primera pregunta que me hace es ¿en qué parte dijo eso, alcalde? Porque lo he buscado por todos lados y no está. Entonces, lo que yo sí planteé fue, si queremos un proceso de descentralización en serio, hay que darle atribuciones y recursos. Hay que hacer una ley de rentas regionales, ¿ya? Y además, lo que se debiera hacer en principio es que el intendente sea elegido. Si se fija ahí, no está en comida.
Sí, estoy viendo ahí una entrevista a La Tercera, claro, el 21 de enero.
Es una interpretación que hace la periodista. Yo nunca dije eso. Lo que yo digo es, lo que hay que hacer es, de verdad, un proceso de descentralización que no sea, perdón la expresión, chanta. Porque todo nuestro país se hace a medias, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué? Se le dice a la gente, con esto estamos regionalizando y descentralizando. Mentira. El que cree que el gobernador regional va a tener alguna atribución es falso. Mire, apenas va a ser el presidente de un consejo que va a distribuir fondos concursables. Eso va a ser en la práctica, claro, con un par de cositas más. Porque ¿qué es lo que se hizo? Se cercenó las atribuciones del intendente, que era lo obvio. Señores, queremos regionalizar, bueno, que el intendente comience a ser elegido por sufragio popular. Eso era lo primero. Entonces, mantengamos
el Estado unitario. Pero estando las cosas como están, ¿todavía te parece que habría que suspender esa elección para que no sea chanta?
No, es que yo no digo que se tenga que suspender, lo que digo es que se tiene que hacer una ley corta que le entregue las atribuciones y los recursos necesarios para que eso funcione. Ahora, antes de la elección. Ahora, ¿qué pasó? Algunos alcaldes sí plantearon, y lo dijeron claramente, incluso después lo siguieron afirmando, que es un voto complejo el de octubre, porque vas a hacer elegir a la gente entre alcaldes y concejales. Y en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de mi comuna, el año anterior, la elección anterior eran, no me acuerdo si 110 candidatos a concejales. Claro. ¿Ya? Después, agrégale los constituyentes, porque vas a tener los nombres de todos los constituyentes, y agrégale ahora los gobernadores regionales, y explícale a la gente qué es lo que va a hacer un gobernador regional y por qué estás pidiendo el voto por uno o por otro. Entonces, en realidad, objetivamente va a ser una elección súper compleja. Pero aquí también uno empieza a analizar las cosas en cuanto al mal menor. Entonces, de alguna manera nunca ha existido la elección de autoridades regionales por parte de las regiones. Entonces, se van a elegir con pocas atribuciones, sí, se van a elegir en un proceso muy complejo también. Pero, ¿qué queremos? ¿Que se revierta? No. Nosotros queremos avanzar en la regionalización, pero también nos interesa, como municipios, avanzar en la distribución de atribuciones y recursos hacia los gobiernos locales. Y ahí hay un gran debate nacional que hoy día no está abierto. Entonces, ¿por qué queremos esto? Ojo, el tema es el siguiente. Si queremos solucionar los problemas de la ciudadanía, necesitas que la gente que está más próxima a ellos, el Estado más próximo, que es el que está viendo los problemas in situ, en terreno, día a día, que tiene contacto y además confianza por parte de la ciudadanía en esas autoridades, puedan construir las soluciones y tengan las herramientas para implementarlas. Hoy día no es así. Hoy día hay que esperar que alguien se ilumine en Santiago para solucionar un problema en Punta Arenas. Eso es inaceptable.
Se nos acaba el tiempo, alcalde Germán Codina. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
A ustedes, pues. Que tengan un buen día.
Gracias, saludos, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.